Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 3 de enero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con el análisis de la gran victoria conseguida anoche por el Valencia en Mestalla por 3-1 frente al Villarreal y con 45.000 personas disfrutando en las gradas. Partidazo del equipo de Rubén Baraja, que cierra la primera vuelta liguera a 6 puntos de Europa y con 13 de ventaja sobre el descenso. Además, noticias de mercado en el Levante y fiesta con su gente en el Ciutat y mucho baloncesto compartido esta noche en la Fonteta. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, con las noticias más importantes que nos está dejando la jornada, empezando por el Valencia, que tras la victoria de anoche en Mestalla, esta mañana ha vuelto al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Recuerdo, lo próximo para el equipo será visitar el domingo Cartagena, 16avos de final de la Copa del Rey, Villarejo.
Sí, cuando se gana todo es distinto y hoy solazo en la ciudad deportiva de Paterna, un clima con una temperatura espléndida, 22 grados y además buen rollo, buen ambiente en el entrenamiento, porque después de encadenar dos victorias, la última del año y la primera después de golear ayer al enemigo de la comunidad, al rival de la comunidad, el Villarreal en Mestalla, pues evidentemente todo es distinto. Así que todo buenas noticias esta mañana, como decías, en el regreso al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Además, Baraja recupera a Thierry Rendal, que recordemos, aunque estaba sancionado, andaba con problemas de gripe, con un proceso gripal, pero hoy ha trabajado y ha completado la sesión, así que estará para esa convocatoria, si Baraja lo quiere, de la Copa del Rey. Así que son todo buenas noticias, con un pero. El pero es el de siempre. Mañana, 4 de enero, se cumplen 3 meses de André Almeida apartado de los terrenos de juego. Recuerdo que fue un 4 de octubre cuando se cayó de la convocatoria de un Mallorca-Valencia. Mañana, 4 de enero, 3 meses que no vemos a Almeida. Hoy tampoco ha salido al césped. Lo vimos un ratito hace un mes pasear por la ciudad deportiva Paterna, pero, insisto, sin parte médico, sin noticias sobre su dolencia, todo evidentemente con una opacidad que hace temer evidentemente que sea una lesión más que importante. Lo es porque, como digo, mañana se cumplen 3 meses y Almeida es el único ausente, como digo, esta mañana en el entrenamiento de la ciudad deportiva de Paterna.
En el Levante, hoy día grande en el Ciutat. Con colas que daban la vuelta al estadio para asistir Pedro Zamora al entrenamiento del primer equipo, tanto masculino como femenino.
Sí, ha estado francamente bien, con unos 4.000 espectadores en la tribuna principal del Ciudad de Valencia. A eso de las 11:30 dejaban pasar a los primeros. Han visto la parte final del entrenamiento de Javi Calleja. Después han posado juntos los dos equipos, femenino y masculino, en el centro del campo. Ha habido unos breves discursos de los capitanes de los dos equipos, tanto María Larilla en el femenino como Pablo Martínez y Sergio Postigo en el equipo masculino. Después, oportunidad para los más rápidos y los más listos, o los que han corrido más y se han puesto en las primeras filas de la tribuna, que han podido hacerse fotos, firmar autógrafos, selfies, bueno, los más buscados. La fabrichomanía se ha desatado en el levantinismo, sin ninguna duda, y eso que no ha entrenado. Hay que recordar que Fabricio está lesionado y hasta febrero no le vamos a ver en el campo. Pablo Martínez, también uno de los más buscados. José Campaña, pese a que está sin contrato y como nos contó aquí Pepe Danvila, no tiene ninguna pinta de que vaya a jugar en el Levante hasta final de temporada, sigue teniendo mucho seguidor entre la hinchada del Levante. Y después se han quedado entrenando las chicas, el equipo femenino, y también muchos de los seguidores se han quedado de la grada viendo esa sesión de trabajo. Así que una jornada de levantinismo y de día navideño. Algún regalo también se han llevado, con balones que han lanzado los jugadores desde el césped hacia el graderío del Ciudad de Valencia. El Levante, por ejemplo, le ha regalado a Femenías y a Dani Gómez, que estos días han sido padres, una camiseta también con los nombres de sus respectivos hijos. Y ha estado también, por ejemplo, tanto el presidente de honor Paquito Fenollosa como el presidente del Levante, Pablo Sánchez.
Vienes con noticias en el mercado de fichajes en clave granota. Recuerdo que la Liga no volverá para el Levante hasta el próximo día 13. Enseguida ampliamos esta y otras informaciones en torno al conjunto granota. Y mucho baloncesto para la tarde-noche de hoy. Empezamos por el equipo de Alex Mumbrú, que a las 7:30 recibe a Efes en el comienzo de la segunda vuelta de la Euroliga, con noticia de última hora, Fermín.
Sí, podemos adelantar que Kevin Pangos, el último fichaje, no va a jugar hoy. Lleva 2 meses, concretamente su último partido fue el 31 de octubre contra Maccabi con Milán. Desde entonces no ha jugado un partido, son 64 días hasta hoy. Y lo peor, no entrenaba con el equipo, sobre todo en las últimas semanas, cuando ya Messina lo había apartado para forzar su salida.
A mí me parece normal,
¿sabes? Entonces han preferido cuidarlo. Es cierto que hoy, otra noticia que también avanzamos, que Jared Harper vuelve a la convocatoria. Ha adelantado los plazos, tenía una rotura. Él se lesionó el isquio derecho el 8 de diciembre, jugando en Francia contra Asvel. Claro, era una rotura.
6-8 semanas,
pero todos lo dicen. Ha dado muy bien en las pruebas médicas, también en las físicas. Hoy entra en convocatoria y estará en la alineación de Alex Mumbrú. A quien sí veremos en su estreno en La Fonteta, porque ha jugado 2 partidos, es a Justin Anderson, delante del público. Vamos a ver, sin duda alguna, un partido para empezar con buen pie. La segunda vuelta, llega Efes, que no está bien, lleva 4 derrotas seguidas, pero claro, tiene a Larkin y a muchos jugadores de mucho nivel.
Están ahora mismo con un Larkin a nivel brutal de anotación y de generación de juego. Un juego interior que con la llegada de Oturu pues todavía se ha reforzado más, más físico. Y que están jugando un buen baloncesto a pesar de los resultados de los últimos 4 partidos. Nosotros hemos intentado una miqueta ser fiels al nuestro estilo, ¿no? Poden anotar de moltes maneres. Tenen 2 jugadors interiors amb molt de físic que fan molt rol i que fan mal a la pintura. I després tenen també generació des de fora. Hem d'intentar pues, veure una miqueta qui s'emporta, ¿no?, al peix en l'aigua, ¿no? O sigui, veure si són capaços de poder defensar una miqueta la seva línia exterior i fer-nos físics i forts a dintre, jo crec que serà una de les claus, no? A veure si són capaços de poder parar pues, les individualitats que es tenen per fora.
Con Justin Anderson, con Jared Harper, sin Kevin Pangos y sin Martin Hermansson, que como ayer desvelábamos aquí en la sintonía de la cadena COPE y a través de nuestra página web y redes sociales, negocia Valencia Basket con Alba Berlín para la rescisión del base islandés. Luego nos amplía esta y otras informaciones en clave taroncha, Fermín. Eso los de Mumbrú en La Fonteta. Media hora más tarde, a las 8 en Girona, las de Rubén Burgos tienen un duelo por todo lo alto en la competición doméstica.
Sí, para acabar la primera vuelta líderes, las valencianas han de ganar para asegurárselo a un equipo que sabes que ha fichado a Roberto Íñiguez, que sería su segundo partido de entrenador, en su vuelta, en su segunda etapa con las catalanas. Vuelven Mari Gulich, la alemana, también Leti Romero, veremos cómo están, y es duda hasta última hora Elena Buenavida. En cualquier caso, sabe Rubén Burgos que es un partido de máxima dificultad, pero vienen en buena onda.
Varios equipos estamos en la pelea por esas primeras posiciones, y aunque la temporada es muy larga, pues sí, es cierto que acabar la primera vuelta pues en posición top, ya lo conseguimos el año pasado, te refuerza en el trabajo, reto complicado, empezar el año en una pista muy exigente de un club que siempre ha sido referente y que seguramente este año todavía aumenta esa apuesta con una plantilla muy, muy importante de jugadoras nivel top europeo. Obviamente después de las victorias, y llevamos varias seguidas en Liga Femenina Endesa, pues el estado de ánimo sube, y esto es vital de cara pues a jugar partidos fuera de casa, a enfrentarte a equipos ambiciosos y a saber que la temporada es larga y que lo que tenemos que pensar es en el día a día y en seguir paso a paso.
20 para las 3 en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Noticias en portada del Valencia, del Levante, de Valencia Basket. Las voces de los protagonistas en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más lo analizamos aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿El mejor regalo?
La salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club. Con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ojo, la pelota para el Valencia, va Gaya, Gaya y Hugo Duro la pone atrás. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! El palo corto, se abre de brazos Jorgensen, no puede hacer nada el portero del Villarreal. 3 de la primera en Mestalla, se abre el marcador en el 20-24, marca Yarenchuk, asiste Gallá, Valencia 1, Villarreal 0. Va el Valencia, Pepelu, Pepelu, Pepelu. Portero a la derecha, pelota centrada, media altura, ligera a la izquierda, engaña al portero, segundo del Valencia, de penalti anota Pepelu, Valencia 2, Villarreal 0. Segundo penalti a favor del Valencia, Hugo Guillamón se lo pidió a Pepelu, que le dijo que no, que quiere hacer doblete de penalti, va el Valencia, Pepelu, gol, 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 gol. ¡Gol del Valencia! Tercero del Valencia, segundo de penalti. Doblete de Pepelu, doblete de penalti. Ras ajustaba el palo. Derecha de la portería del Villarreal. Valencia 3, Villarreal 0.
Valencia 3, Villarreal 1. Marcó en los instantes finales del encuentro Gerard Moreno para el equipo de Marcelino. Partidazo. a nivel colectivo del equipo de Rubén Baraja en Mestalla y con grandes actuaciones a nivel individual de las que también tenemos que hablar. Antes, Zamora, rescatamos los datos más destacados que nos dejó la victoria.
Sí, uno a nivel colectivo y tres a nivel individual. El colectivo es que Hugo es la segunda vez en esta temporada 23-24 que gana en Liga el Valencia dos partidos seguidos. El último, del año pasado, en Vallecas, Rayo 0, Valencia 1. Y el de anoche, Valencia 3, Villarreal 1. La otra vez fue en agosto, al principio de la temporada. Ganó al Sevilla en el Pizjuán y luego a Las Palmas en Mestalla. Ojo a Baraja, alcanza los 400 partidos con el Valencia, sumando sus etapas como futbolista, 362, y entrenador. 38 partidos lleva ya Baraja como técnico del Valencia. 195 victorias, 103 empates, 102 derrotas. Más goles de penalti en esta liga. Lidera Pepelu, con 4 goles, junto a Borja Mayoral, el delantero del Getafe. 3 desde el punto de penalti, lleva Dobic, Griezmann y Budimir. Los máximos goleadores del Valencia en esta liga son, con 7, Hugo Duro y Pepelu con 4, que claro, va avanzando, todos además desde el punto de penalti.
Volvió Gallá y lo hizo una vez más siendo determinante para el equipo, tuvo incidencia directa en los 3 goles del Valencia. Superlativo Pepelu, el jugador más importante y más determinante del equipo en lo que llevamos de temporada, y empieza a ser una cosa seria el rendimiento y el nivel de Cristian Mosquera en el eje de la zaga. Recuerdo, 19 años tiene este central internacional en inferiores con la selección española y se ha consolidado como un referente en la zaga valencianista. Nombres a los que nos acostumbramos a destacar durante esta campaña y a los que tenemos que empezar a añadir a la unidad B. Casos de Guillamón, de Sergi Canós o del propio Roman Yarenchuk, que se estrenó como goleador en Liga. De todos ellos, futbolistas, insisto, que no habían tenido un papel importante en esta temporada y de los que hablaba así Rubén Baraja.
Pues ver que jugadores que no estaban participando y participan suman para el equipo. Sobre todo valoro mucho su predisposición y su compromiso, porque hay otros momentos en los que no han estado participando y han estado empujando y ha llegado su momento y ahora están haciéndolo bien. Y esto es mérito de ellos realmente, ¿no? O sea, no desengancharse, esperar su momento. Pero lo más importante es que el que se ha reforzado es el conjunto del equipo y seguimos caminando hacia el objetivo.
Centramos el tiro en el futbolista ucraniano. Zamora se está demostrando que con más minutos en las piernas, Roman Yarenchuk está en disposición de aportar.
Porque lleva muy poquitos en las piernas. Es Yarenchuk el 17º jugador de la plantilla del Valencia con más minutos. O sea, es decir, del furgón de cola, de los que menos ha jugado. Por ejemplo, menos que Schenk o que Hugo Guillamón. 320 minutos lleva Yarenchuk, hablo de Liga, repartidos en 13 partidos y, como dices, ayer su primer gol con la camiseta del Valencia en Liga. Solo 4 titularidades ante el Betis, que duró hasta el descanso, Mallorca y las dos más recientes, Barça y Villarreal. Eso sí, en Copa del Rey, uno de los que más ha jugado, lógicamente, 168 minutos repartidos en los dos partidos de Copa y con un gol para el delantero ucraniano.
Desvelábamos anoche en el partidazo de COPE una anécdota de vestuario nada más terminar el encuentro, y es que, según nos contaban, nada más entrar al vestuario, a Roman Yarenchuk lo esperaban sus compañeros para mantearlo, que cualquiera diría, hay que ser valiente en el vestuario para mantear a Roman Yarenchuk. Pero lo destacábamos porque durante esta temporada, esta primera vuelta, en los primeros meses, hemos hablado mucho de lo que le ha costado la adaptación al grupo, a la ciudad, al equipo, al futbolista ucraniano. Y tal y como nos contaban ayer, y luego comprobamos a través de las redes sociales en un post de Instagram que subió el propio futbolista al acabar el partido, con las respuestas de todos y cada uno de sus compañeros del vestuario, llamándole tanqueta y destacándole y felicitándole por el gol, que ha habido ya un clic entre Yarenchuk y el resto de sus compañeros, fruto de ese buen ambiente que hay en el vestuario del Valencia en lo que llevamos de temporada. 2:49, vámonos hasta la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Fernando Álvarez, ¿confías en que Baraja pueda sacarle más partido a los jugadores menos habituales?
Creo que Baraja ya está sacando bastante rendimiento a jugadores que estaban siendo secundarios en el inicio de la temporada. Con una plantilla tan corta, era evidente que iban a tener que entrar en la rotación futbolistas que habían empezado fuera, porque el técnico no permite ni se permite coartadas que sí esgrimieron algunos de sus predecesores. Que ahora veamos a Mosquera como titular indiscutible es mérito del futbolista, por supuesto, pero también lo es del técnico, que ha propiciado un entorno que le ha hecho sentirse importante. Y tras él aparecen Jesús Vázquez, Guillamón, Canós y hasta Yarenchuk, el último en llegar. Porque Baraja ha hecho que la meritocracia funcione en este Valencia.
Y tanto que sí, gracias Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. El partido nos dejó la vuelta de viejos conocidos a Mestalla, lo contábamos en la previa, nostalgia de un tiempo pasado que nos pareció mejor, con protagonismo para Dani Parejo, aclamado por todo el estadio, y de Marcelino García Toral, a quien también corearon su nombre.
Agradezco al público de Mestalla, a esta afición que me quiso, que me mostró su cariño mientras estuve aquí y que me demuestra su cariño pues hoy, y no solamente hoy, sino cuando veo a valencianistas, ya sea aquí en Valencia o en cualquier lugar de España. Y por lo tanto, pues bueno, para mí fueron 2 años aquí inolvidables, o serán. Mientras esté en vida y tenga sano juicio, agradecer a la afición pues el comportamiento hacia mi persona y hacia mi cuerpo técnico.
Se acaba la primera vuelta de la Liga, cumplidas las 19 primeras jornadas del campeonato, es momento para hacer balance hasta la fecha, Fermín, con un Valencia que se aleja del descenso y que, cuidado, tiene a tiro Europa.
Sí, está a 6 puntos de la Real Sociedad y a 13 del Celta con un partido menos. Recordemos que aún quedan 7 partidos pendientes de esta última jornada de la primera vuelta. 26 puntos en total, 7 victorias, 5 empates, 7 derrotas. Yo me quedo con la fuerza de Mestalla, porque de esos 26 puntos, 17 son en el Templo. Es decir, un 64% de los puntos conseguidos han sido delante de la propia afición. Y también con la seguridad defensiva delante de su gente, del equipo de Baraja. 5 goles en contra de los 23 encajados. Es decir,
una barbaridad, ¿eh?
Está muy, muy bien. Pero si encima lo comparas con los registros, desde la temporada 2006-2007 no encajaba tan pocos goles.
Ha pasado por Mestalla, el Atlético de Madrid, el Barça, el Villarreal.
Claro. En aquella 2006-2007 fueron 4 goles encajados en la primera vuelta en casa, pero claro, el récord son 3 goles en contra. Fíjate qué cerquita estás. Por ejemplo, el Valencia que ganó la Liga tuvo en el 2000-2001 encajó esos goles. Estamos hablando de que el Valencia de Baraja en su casa es un equipo muy difícil de hacerle, de meterle mano a nivel de goles. Y luego lleva 5 jornadas seguidas sin perder en Mestalla, que creo que también eso, creo que es una muy buena señal de que el equipo, pues con esa unidad B cada vez más protagonista, está sumando puntos. Respecto a otras temporadas, por poner en contexto, sí que me ha llamado la atención los pocos goles que marca. Es decir, lo bien que los aprovecha, 22 goles a favor. Por ejemplo, el año de Gattuso, 25 goles a favor, con Bordalás 31, que ha sido la más prolífica. Y eso sí, a nivel defensivo, pues la temporada pasada con Gattuso encajaron 23 goles en esta primera vuelta, los mismos que ahora, pero por ejemplo, bastante mejor que con 28. Recibió el Valencia de Bordalás en la primera vuelta, o los 26 con Javi Gracia, o 25 de Celades. En cualquier caso, Hugo, yo creo que me quedo con que el Valencia, que marcó la presidenta el objetivo mediocre de salvar la categoría, está a 13 puntos del precipicio.
Goles a favor pocos, para muchos puntos, y vienes de hacerle 3 al Villarreal o de marcarle 3 al Atlético de Madrid. Habla muy bien del balance defensivo del equipo y sobre todo de esa eficacia a la hora de sumar de 3 y tener al equipo ahora noveno, a esa distancia de 6 con Europa y a 13 ya del descenso. Villarejo, precisamente por esto, por el cambio de objetivo que hablábamos, también se le preguntó al entrenador.
Sí, precisamente como decía Fermín, desde que la presidenta Leijun marcara El objetivo ha sido una constante, cada previa y cada post de partido, preguntarles las ruedas de prensa a Baraja, pues si ganaba, evidentemente, si miraba para arriba, o si perdía, si miraba para abajo. Pero ayer era pertinente, primero por el dato que daba Zamora de dos partidos consecutivos, cosa que no hacía desde principio de temporada el equipo, y porque además acaba la primera vuelta y es el momento de hacer balance. Ahora, quien piense que Baraja se iba a bajar de la línea, se iba a cambiar de carril y iba a cambiar su discurso, evidentemente es que no conoce muy bien a Baraja.
No soy mucho de hacer cuentas y cálculos. Nuestro planteamiento desde el inicio de temporada está muy claro, que es competir, tratar de competir en cada partido. Lo otro, hacer cálculos, números, esto no... Vamos, nunca lo hago. Entrar en evaluaciones de este tipo de futuro es que no nos llevan a nada. Quiere decir que la misma competición te va a ir poniendo donde tú te vayas mereciendo. Y bueno, ahora estamos en una buena situación, pero tenemos que tener equilibrio. La sensación que tengo es que somos capaces de hacer bastantes cosas bien, y cuando además tienes acierto, tienes continuidad, pues te da la posibilidad de ganar partidos. Pero creo que ahora mismo hacer coyunturas, hacer valoraciones o cuentas, creo que no tiene sentido, porque queda muchísimo por delante.
Redacción de Relevo, Nacho Sánchez. A 13 del descenso y a 6 de Europa, no sé si tú eres de los que pide un cambio de objetivo. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el objetivo como tal, y además me viene perfecta esa palabra, no debe cambiar. El objetivo debe ser la permanencia, porque al final, por muy buenas sensaciones que haya ahora, sabemos lo larga que es una temporada. Dicho lo cual, y dejando eso claro, teniendo asumido que el objetivo es la permanencia, se tiene que aspirar a más. El Valencia como entidad tiene la obligación de aspirar a más, dejando claro que el objetivo es no bajar. Si este club fuera, pues, el Cádiz, por ejemplo, se diría que el objetivo es la permanencia y ya está. Pero ya solo el mero hecho de ser el Valencia te obliga a mirar siempre un poquito más, por muy mala que sea la situación.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Y para cerrar la información del Valencia, y antes de abrir el mejor tiempo de opinión, recuérdanos, Villarejo, por dónde pasa la última hora del equipo, que ya prepara la cita copera del domingo en Cartagena.
Sí, con buenas noticias, como decíamos, porque se incorpora Thierry ya con plenitud a los entrenamientos, así que va a tener a todos, evidentemente a los que no están es imposible, a Malá y Diakabi con la Copa África, y a André Almeida, que sigue trabajando al margen en el interior del gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Por lo demás, ya digo, buenas noticias, buen ambiente esta mañana para esa convocatoria, porque Baraja tendrá a todos sus futbolistas disponibles para ese partido de Copa del domingo ante el Cartagena.
3:04, ahora sí, en un minuto abrimos el debate.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
El mejor regalo, la salud. Es Acierto Seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Javi García, los mandos técnicos, continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Fermín Rodríguez y Pedro Zamora en la redacción. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Hoy hemos sustituido
a Iván Herraiz por Rafa Villarejo. Hay un cambio en el comando Paterna. Entran, salen, entran, salen.
Hay que dar descanso.
Se van organizando entre ellos.
Es la gripe del parque tecnológico.
Está fotut, que diría aquel.
Por cierto, ¿vas a decir desde aquí hasta que acabe la Copa de África todos los días que no están Amalá y Diakabi?
Es el primer día que lo digo porque no, es el primer día que entro.
Ya, es que, hablando de que eso. Ya se pone la venda antes
es
de
que
la
eso, mira, es que son cosas que no.
Pero eso es como cuando el bueno de Alberto Marí iba a estar de baja 4 meses y siempre se le incluían las bajas. Bueno, pero es recordarlo, saber que estamos ahí si con
quieres,
él.
Si quieres, ya no te cuento más lo de Almeida. Hasta que vuelva, por ejemplo.
No, ¿no? Pues, sí, porque
ahí
eso sí.
Dado, ¿eh?
No, Rafa, no caigas en la trampa.
Es distinto.
Sigue firme.
Es distinto porque Almeida puede aparecer en cualquier momento. Es que de acá hay Malano.
Hombre, volverán, ¿no? De sí, la Copa África.
Cuando acaben. Pues,
vamos a ver si vuelven antes Almeida, de Acabí y Amalá que Almeida.
Pues la verdad es que hoy no es día para profundizar en el tema que venimos contando. Lo desveló Villarejo, recuerdo aquella primera semana del mes de octubre, que lo de Almeida era un tema muy serio. Es cierto que, por contarlo todo, dijimos que la primera previsión era que ya era un drama, que estuviese apartado de los terrenos de juego algo más de un mes, y va por tres. Ya hemos contado la información. Almeida sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. No hay noticias en torno al futbolista portugués, pero habrá tiempo de sobra para en los próximos días, en las próximas semanas, tratar de recabar algo de información en torno a su estado de salud. Lo último que se dijo es que se marchaba en el parón navideño y que se esperaba que volviese ya para por lo menos empezar parte con el grupo. Y a esta hora de la tarde Almeida sigue al margen de sus compañeros. Hablamos de lo deportivo, de lo vivido ayer en Mestalla. 45.000 personas, es tremendo lo de Mestalla. Además,
el ambiente se respira un ambiente
de comunión con la grada por parte de los jugadores, del cuerpo técnico, festivo por parte del seguidor que sabe a lo que va, que sabe lo que va a ver y que además le gusta lo que está viendo, lo que le está ofreciendo el partido de los equipos del equipo en Mestalla. Lo contaba antes en forma de datos Fermín, 5 goles encajados solo. Lleva ya 4 partidos de manera consecutiva sin perder como local. Y la gente se identifica con los suyos. Volvió Gallá, Pepelu está inmenso. Merecido el tributo, el reconocimiento al futbolista de Denia, porque yo creo que estamos todos un poco con y además con razón, con Mamardasvili un día, con Gallá otro, con Javi Guerra, con Diego López, con los chavales. Pero Pepelu, aquí lo venimos contando desde el minuto uno, es el fichaje más importante del Valencia en el último lustro, por una posición que estaba huérfana de futbolistas con su talante y su talento, y que además él lo está devolviendo con creces con su rendimiento en el día a día sobre el terreno de juego. Ayer otro partido fantástico de Pepelu en el centro del campo. Pero a todo esto, Villarejo, Zamora, Fermín, hay que añadir que se suma de golpe y porrazo la unidad B, que no es flor de un día, que ya viene dándole bola en los últimos partidos Baraja a Guillamón, a Canós, a Yarenchuk, a Jesús Vázquez, y estos están respondiendo. Os diría en el día de ayer, incluso Fulquier.
Sí, yo es que creo que vuelvo a decir lo mismo, que para mí a Baraja hay que ponerle un monumento. Primero hizo limpieza, se atrevió, que no es fácil. Segundo, la meritocracia, que jueguen los que se lo merecen, los que hacen méritos. Y lo ha demostrado, porque ayer para mí, por ejemplo, Javi Guerra, que es una de las perlas del equipo, uno de los jugadores fundamentales, él, Guillamón, que no ha contado casi nada, ayer, igual que Yarenchuk, es titular y deja fuera, sobre todo, para mí me llama mucho la atención, que Guillamón entre por delante de Javi Guerra. Y para mí eso es gestión de entrenador,
gripe, hombre.
Valentía de entrenador y de premiar al que está mejor.
Estaba con gripe.
Sí, pero que ya lo sé, Pero bueno, ¿cuántos entrenadores ponen antes al...?
A uno con gripe, claro.
Ayer prefiere poner al sano.
Claro,
ayer pone al que está al 100%.
Lógico, ¿no?
¿Méritos?
Bueno, lógico.
¿No? Hugo, al que él cree que va a jugar mejor.
A cada uno le afecta la fiebre como le afecta, pero Hugo Duro también estaba con fiebre, ¿no?
Sí,
o sea, con fiebre, perdón, con gripe, sí. Había estado sin entrenarse.
Efectivamente, pero a uno le afecta de una manera.
Por
y
eso
otra.
Digo, eso está claro.
Pero...
Sí, la información de vestuario es que Javi Guerra todavía, no sé si decir que arrastraba secuelas del proceso gripal, pero no estaba al 100%. Pero bueno, estaba para jugar porque Baraja luego tiró de él y lo utilizó sobre el terreno de juego en la segunda mitad.
Yo es que siento pinchar un poquito el globo de la unidad B, pero todavía no me subo a ese carro, ¿eh? A mí.
Pero pues los últimos tres partidos.
Pero lo dices por información o por rendimiento. Es decir, no, por la confianza que pueda tener el cuerpo técnico en la unidad B, o porque realmente no confías en el rendimiento que puedan dar.
Es una opinión particular que todavía a mí, Yarenchuk y Guillamón.
Vale, que no te llenan el ojo.
No me llenan el ojo, a pesar de que, quiero decir, Yarenchuk, ¿cuánto remató? Quiero decir, el gol hay que meterlo. El gol hay que meterlo, que es medio gol de Gallá. Y luego, cuando tiene el regalo...
Vaya,
cuando
bueno, Rafa, escucha, que... A ver, el delantero dime. Tiene que meter goles. Si tiene ocho ocasiones, vale. Pero por lo menos podemos decir que Yarenchuk tuvo una, bueno, dos, y que una fue a la pera.
Ya, pues exactamente lo que estaba diciendo, que es la que tenía que meter, la metió. Después tuvo otra. A mí, fíjate, me gustó más Yarenchuk. En la aportación solidaria que tuvo en la presión.
Sin balón que con balón.
Con lo cual está creciendo.
Cuando acudía a la presión con Hugo Duro, me gustó más sin balón que con balón. Luego, evidentemente que ha crecido, pero ha crecido porque estamos exaltando a un futbolista que lleva 4 meses adaptándose. Para mí eso es una ruina. Para mí, esperar a un futbolista 4 meses a que se aclimate es una ruina, sí, porque el campeonato dura 7.
Teniendo razón, Rafa, por eso hoy quería que Pedro Zamora nos contara los números de Yarenchuk, porque si bien es cierto que Baraja no habrá visto en él, en estos 4 meses, al futbolista que deseaba para darle más oportunidades, Yarenchuk ha tenido muy poca continuidad. Primero por lesiones, segundo por estado físico, tercero por las concentraciones con su selección y cuarto porque el entrenador no lo ha puesto. Y al final, para encadenar una titularidad detrás de otra, el entrenador te tiene que ver y luego poner. Cuando lo ha puesto, cuando le ha dado algo más de confianza, con titularidad contra el Barça, titularidad en Mestalla otra vez, en este caso contra el Villarreal, más de por medio la Copa y demás, Yarenchuk por lo menos está mostrando que algo puede aportar. Yo creo que aquí lo
sí,
que...
Sí, no, de eso no hay duda.
La opinión que yo tengo en cuanto a la unidad B se refiere es que para mí, salvando las distancias en algunos casos que son sagrados, es decir, Mamardashvili, meto ya a Mosquera, Gallá, Pepelu, Javi Guerra y por momentos Diego López y Hugo Duro, el resto para mí, yo creo que no hay tanta diferencia entre que juegue uno y que juegue otro. Me he olvidado de Thierry, que también lo metería en el lateral derecho porque creo que la comparación con Fulquier en este caso es odiosa. Pero en el resto, creo que no hay tanta diferencia como para que haya unos titularísimos y otros casi defenestrados. Y yo creo que Baraja ya ha hecho esa lectura y por eso cree que puede darle minutos a Jesús Vázquez, puede darle minutos a Hugo Guillamón,
bueno, hay tanta
puede
diferencia
darle minutos
hoy,
a Yarenchuk.
Hace un par
puede darle,
de meses, sí.
Para mí no. Para mí la cuestión es que para mí Fran Pérez no puede ser titularísimo en este
Valencia. ¿Tú no ves más fino a Canós ahora que hace 15 días?
Sí, bueno, claro que sí, pero porque Canós yo creo que ha vuelto físicamente mucho mejor de cómo se fue en el parón navideño. Pero que del resto no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia para que Paulista sea titularísimo, para que Fran Pérez sea titularísimo, para que Canós o Diego López sean titularísimos. A eso quiero ir yo. Entonces yo creo que Baraja esa lectura la ha hecho y la está aprovechando porque además los chicos le están correspondiendo. Yo sí que estoy de acuerdo con Pedro y con Fermín, que creo que Guillamón lleva 3 partidos buenos, que Yarenchuk lleva una buena aportación, que Canós estuvo mejor contra el Villarreal que en partidos anteriores, contra el Rayo también que marcó.
Pese a que marcó, yo creo que estuvo mejor que en Vallecas.
Sí.
Pese a que marcó
en
Vallecas. Sí.
Yo es que, si os dais cuenta, no he metido a Canós en los que he nombrado, porque para mí sí que Canós ha dado un paso adelante. Y porque me parece que además es mejor futbolista que los otros dos. Y entonces creo que esa sí que es una buena noticia. A ver si se me entiende bien. Yo no he dicho que sea una mala noticia. No, es una buenísima noticia que sea, que cada uno aporte un poquito más.
No, tú
más.
Dices que tienen que dar más pasos al frente.
Pero para
y con,
mí,
y con
Yarenchuk,
más continuidad.
Claro, efectivamente. Y para mí, Guillamón, en cuanto Javi Guerra se saque un poquito, se estornudo 3 veces y ya se libere del virus, va a ser titularísimo y Guillamón seguramente, pero es una gran noticia que sea un relevo para los últimos 15 minutos que Gavi Guerra necesite oxígeno. Es una gran noticia, sin ninguna duda. Ahora, yo todavía no tiraría fuegos artificiales por Yarenchuk y por Guillamón. Insisto, no he nombrado a Canós, que sigue me parece que ha dado ese pasito adelante en los 2 últimos partidos, aunque todavía le falta mucho para ser, con lo que tú decías, para quitarle el sitio, por ejemplo, a Diego López o a Fran Pérez.
La gran realidad, esto que no se me enfade nadie, es que jugar en el Valencia hoy es casi un chollo. Es decir, tú puedes salir, la gente te aplaude, salvo que líes 200
Mestalla
tracas.
Mestalla tiene un trato exquisito.
Ahí voy, es decir,
con Baraja, que creo que es lo que necesita, claro, además, la plantilla.
Canós ha hecho partidos rozando el suspenso y ha seguido jugando.
Sí, Fran Pérez, lo el mismo. Propio Guillamón.
Efectivamente.
Javi Guerra también ha tenido malas tardes.
Es decir, Fulquier sigue jugando pese a que ayer estuvo bien, pero que hay veces que no hace bien las cosas por ser suave.
Fulquier en otra época no podría casi ni salir a calentar.
Por eso digo. Entonces,
el run run.
Claro, entonces es una ventaja que deben aprovechar, pero la buena noticia, que yo por lo menos me quedo con eso, es que lo aprovechan. Sí, algunos sí, la aprovechan. Yo, por ejemplo, y, por irme al otro extremo, Alberto Marí tiene que dar un pasito.
Sí.
Y Alberto Marí tiene que dar un pasito el domingo en Cartagena, que entiendo que no va a ser titular ya en Shug, o salvo que juegue con dos arriba, que será Alberto Marí titular, y que tiene que aprovechar eso. Si es que jugar en este Valencia es un chollo. O sea, es decir, es que los jugadores tienen que ir a entrenar diciendo, es que puedo ponerme la camiseta del Valencia para jugar.
Delante de 45.000 personas que encima están esperando a que haga cualquier cosa para aplaudirme.
Los de la academia tienen que estar dando palmas con las orejas, pero si el otro día los descartes son Tárrega y Fadal, pero estaban en la concentración y se viste Yarek, se viste Iranzo, se viste Hugo, se viste Pablo. O sea, quiero decir...
Y Yarek sale.
Es una oportunidad tremenda la de poder jugar en este Valencia bien gestionada por el entrenador en cuanto al reparto.
Claro, claro.
Ahí voy yo.
Que no parezca...
Baraja.
Que no parezca...
Enfoco a Baraja.
Sí, y el gol de Gallá, el primero. Pero que no parezca que yo estoy diciendo que es gratis jugar en el Valencia. No, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Que Baraja los pone o pone al que cree que lo va a hacer bien. Y al que no lo ha hecho bien o al que él ha visto que no va a dar el nivel...
No lo ha puesto.
O sea, es que no lo ha puesto. O sea, y ya está. Y pone a otro o se inventa otra cosa para no tener que poner en esa demarcación. Pero hay que aprovechar la oportunidad y yo creo que lo están aprovechando casi todos.
Baraja, Villarejo.
Hay que poner el foco en Baraja, a pesar de que Zamora se enfade, que parece que, no sé.
No, que yo no.
Es que has tomado tu ron amargo esta Navidad de gol.
No.
Porque es que no te entiendo.
Ron amargo.
No, si quieres, quítale mérito a Gallán el primer gol. Pero de todas maneras...
Iba a seguir con Baraja, pero está bien volver.
No, hombre, por supuesto. El foco
la fiebre.
Que alumbre absolutamente a Rubén Baraja, para mí... tiene que hacerlo en esta primera vuelta, en el día en el que hacemos balance de la primera vuelta. Baraja,
un 8.
Que para mí ya estaba en notable.
Sí.
Yo creo que está rozando el 9. 8 alto.
Para mí, como Rafa, yo 8 alto.
Sí. Porque muy alto. Aparte de rescatar futbolistas, aparte de todo lo que fue la pretemporada, este equipo ya juega algo, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora ya hay fútbol. O no hay fútbol ahora en Mestalla, la gente.
Ayer la primera
está
media hora, sí.
Juega a lo que además le gusta a Mestalla. Sí.
Efectivamente.
Juega a lo que le gusta a Mestalla y lo está poniendo en práctica muy bien. La lectura
porque Baraja sabe a
qué
le gusta a Mestalla y a eso juega, efectivamente, y lo ha conseguido. Ahora, de aquí al final de temporada, pues seguramente nos vamos a llevar muchas decepciones, o no sé si muchas, o pocas, o cuántas, pero seguro que llegarán. Pero
vayamos
para mí,
como
la primera vuelta,
partido a partido, no dice eso, no mirar más hacia adelante del siguiente.
Balance de la primera vuelta, rozando el sobresaliente para mí, para el entrenador del Valencia.
Para ti, para mucha gente, para Mestalla también, que aclamó a Baraja, y yo creo que para el entorno también, porque lo mismo que aplicábamos a la plantilla, se le puede aplicar al cuerpo técnico. Con este cuerpo técnico, con la figura de Rubén Baraja, se está teniendo más paciencia, seguramente, en cuanto a la exigencia se refiere, porque por delante de todo ello hay agradecimiento. Por cómo está gestionando, que yo creo que es muy importante destacar, con normalidad en un club de fútbol que hace años que dejó de ser normal. Y yo creo que ha rebajado el clima de tensión, ha asumido lo que tenía y sobre lo que tenía está tratando de construir su proyecto respaldado por el trabajo de los jóvenes, por esa limpieza de vestuario que decía antes Fermín y que también, recuerdo, dijo en su comunicado la presidenta en la última junta de accionistas, y correcto. Luego dándole a la gente lo que la gente quiere, que es el esfuerzo de los suyos, la entrega, el compromiso y luego esa verticalidad que tanto gusta en un estadio que está volcado con los suyos. Yo de nombres propios lo hacía antes, en el comienzo de la información del Valencia. Para mí Pepelu es el jugador de la temporada, y en cuanto a los jóvenes, ya que Javi Guerra fue la irrupción del tramo final de la temporada pasada, Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, yo creo que es de justicia empezar a poner el nombre de Cristian Mosquera en mayúsculas.
Tremendo, está
a mí
muy
me parece
bien.
Que Cristian Mosquera está a un nivel que hay que recordar. Tiene 19 años, le han dado la camiseta de titular en el primer equipo del Valencia y está teniendo unas actuaciones de jerarquía, de templanza, de salida de balón, de disputa, creciendo a pasos agigantados. Para mí Mosquera, junto con Pepelu, están siendo dos jugadores de consagración esta temporada de muchos quilates.
Sin ninguna duda, no hay que quitarle mérito a Mosquera, a pesar de que se haya convertido ya en una normalidad, pero no deberíamos de darle la normalidad y deberíamos de darle mucho mérito a Mosquera. Pero ahora quiero escuchar a Zamora, luego apuntaré yo un nombre también, que a mí me parece que es el de Fran Pérez. Ya sé que esto lleva mucha controversia, pero a mí me parece que ese chico, que hemos pensado que sí, el chollo de que es ahora mismo jugar en el Valencia. Oye, Zamora, yo no creo que tanta gente pueda jugar en el Valencia, ¿eh? En el Valencia de mínimos no creo que haya tanta gente que pueda jugar.
Y que
sea titular... A mí me parece
que... No, Pedro lo dice como oportunidad.
Yo lo digo como una oportunidad.
Es que pero sí, no sí, te sí. presenta sí, a jugar.
Pero
en
te
el
recuerdo.
Fran Pérez la está aprovechando.
Sí, pero te
para
recuerdo.
Mí, ¿eh? Para mí.
No, pero yo, Rafa, yo te recuerdo, y esto no es que
no
sea.
No al nivel de Mosquera, es
no,
cierto.
No, yo solo te recuerdo que Fran Pérez se iba a jugar a segunda división al Elche.
Correcto.
Cuando podía haber venido el Brighton, por decir un equipo, o el Génova, a fichar a Fran Pérez. Pero el que vino fue el Elche, a segunda división. Entonces,
en junio.
Claro, o sea, pongamos en cierto contexto las situaciones de los futbolistas y del mercado. Es decir, repito, vino a por él un equipo de segunda división. De los buenos, de los que en teoría va a subir o lo quiere intentar.
Y menos a Javi Guerra, ¿tú quién crees que hubiera querido a Mosquera,
bueno,
Diego López?
Si yo no estoy diciendo lo contrario, pero...
Al resto de futbolistas de la academia.
Yo lo que
un
digo
equipo de segunda...
es que es una oportunidad fantástica. Y lo están aprovechando, entre
eso,
ellos, Fran
claro.
Pérez, que yo, por
eso,
ejemplo, a mí me entra más por el ojo, a nivel ofensivo, Diego López.
Hombre,
y ayer,
y a mí también.
El señor Rubén Baraja.
Fran Pérez no había sido internacional en su vida en inferiores con España y ha sido internacional sub-21 en esta en este momento, igual que Diego López. A mí también me entra más por el ojo,
sí,
Diego López.
Pero llega Baraja y
es cierto que Diego López.
¿Y a quién pone, Hugo?
Está viviendo un poco de lo que ha sido en el tramo final de la temporada pasada y en el arranque de esta. Yo creo que Diego López ha tenido un bajón. No sé si es porque acumula mucho cansancio en las piernas, por alguna molestia muscular, pero creo que Diego López no está dando el rendimiento de tiempo atrás. Baraja lo ha visto y por eso estos toques de atención permitidos por parte del entrenador.
Desde que vino tocado de la selección,
sí,
ahora que lo nombras.
Tiene que ser algo así, porque Diego López ha bajado un poco en sus prestaciones. También hubo una carga de minutos muy importante, precisamente porque jugaba en 13, 14 siempre en el Valencia en el comienzo de temporada. Pero a mí de lo que dice Rafa, dándole mérito también a Fran Pérez de la resiliencia y de haberse revelado y de haber... lo que dice Pedro, aprovechado la oportunidad de tener ahí una camiseta de titular y cogerla, ya, a mí me falta más de Fran Pérez. De hecho, de toda la camada de jóvenes, a mí creo está por encima de Alberto Marí, para mí, en cuanto a nivel
pero
rendimiento.
Alberto también lleva 4 meses.
Pero,
¿no?
Bueno, a mí, yo a Alberto Marí no le veo tanto recorrido, uh-huh, como para gustos colores. A ti te gustan unos, a mí yo creo que
no,
es...
Que, no te digo
Javi,
que me guste
Javi
más
Guerra,
menos, sino que Javi, no es lo mismo estar sano,
para
entrenar
mí,
y no entrar en los planes del míster, a venir de una
para mí
una
es Javi
lesión.
Guerra, Diego López, Fran Pérez, Alberto Marí. En esos cuatro me sería mi orden de jugadores. Pero creo que Fran... Es cierto que ha aprovechado la oportunidad, pero que para mí no lo meto en esa todavía, ¿eh? No lo meto en ese juego, porque creo que hay muchas cosas todavía por pulir y ya no es un crío en cuanto a la demarcación se juega y en cuanto a las prestaciones que da se refiere. Pero no le quito mérito, como dice Villarejo.
Y de Pepelu una cosa, yo estoy convencido de que el Valencia va a tener una oferta por Pepelu del doble de lo que pagó en verano por él. Pero pues, vamos, sin ninguna duda.
Dime, Aleix García, Zubimendi, y en cuanto al rendimiento de mediocentro esta temporada en primera división, como 6, es que no hay. El otro día Rubén Martín decía las cifras de la incidencia en el juego de Pepelu del Valencia y estaba en el top en todas las facetas ofensivas. Que el trabajo oscuro que no se ve en cuanto a posicionamiento, en cuanto a recuperaciones, en cuanto a robos, en cuanto a, me parece que distribución, para mí es un jugador que está dando un nivel superlativo. Lo que pasa es que está en una demarcación, por ejemplo, pensando en que el tope es que te llame un viernes la selección española, pues está ahí Rodri, que es el mejor jugador español
del mundo
y que posiblemente esté en el top 5 mundial de jugadores ahora mismo en cuanto a rendimiento se refiere, Zubimendi, que es su recambio natural, y luego en esa posición que baila mucho hay muchas opciones, pero para mí Pepelu está a un nivel top desde comienzo de temporada.
Y ha estado muy tieso, físicamente ha estado bastante tocado, aprovechó bien, fue el parón, ¿no?
Él llega a San Mamés y en San Mamés le pide un sobreesfuerzo Baraja y él ya no puede más. Ya no puede más porque lo mismo que estamos hablando de Diego López, de Javi Guerra, por esa acumulación y por esa falta de tener esos minutos en la élite. Por cierto, hablando de piernas, Gallá pidió, se fue sustituido, tenía una amarilla y volvía tras más de un mes inactivo. ¿Está bien?
Sí, está bien, pero evidentemente hay que cuidar esa rodilla. Ayer jugó con ese vendaje, contáis en tiempo de juego, y hay que cuidar la rodilla porque...
A Cartagena que no vaya, Rafael.
Efectivamente, eso iba a decir yo. A Cartagena, en el sofá de casa y a ver
con
los 16avos de Copa.
Mamardashvili.
Bueno, al final a ver si va a tener que ir mi tía Carmen.
Hugo Duro. Bueno, tiene que jugar siempre.
¿Cómo está Hugo Duro?
No.
Sí. Está a nivelazo, ¿eh?
Sí, para mí es otro de cabeza en ventilador. O sea, para mí Hugo Duro creo que si está al 120% está para hacer lo que está haciendo. Y me parece que no es el delantero que yo elegiría para mi equipo, delantero titular, quiero decir, pero en cuanto a aportación táctica se refiere, presión tras pérdida, presión en salida de balón del rival, fajarse con los... Es un delantero muy de los que molestan, pero que te gusta tener en tu equipo. Oye, y está dando un rendimiento bueno.
Está generando mucho.
Manda un balón al palo.
Para mí está un nivelazo.
Con una confianza con esa del palo. Yo por cierto, os escuché a todos muy tranquilos cuando se va al suelo Hugo Duro, yo pensaba, me asusté, entre comillas.
Es que Hugo Duro es muy de explotar.
No, explotó.
De agotamiento.
Sí, claro, yo
entonces
pensaba...
Ya estoy acostumbrado a que sé que él tiene un límite. Y yo recuerdo su debut en el Pizjuán esta temporada, que además estaba en entredicho, estaba en la lista negra de Baraja, no pasa nada por decirlo. Baraja no quería ni a Marcos André, ni a Cavani, ni a Hugo Duro en verano. Lo que pasa es que sacaron a Marcos André, sacaron a Cavani y al final, como no iban a traer a nadie, dijeron, bueno, pues quédate con Hugo Duro. Hugo Duro, el primer partido,
ni a Paulista,
acaba empapado de sudor. Le vi además extremadamente delgado en cuanto al jugador que había sido la temporada anterior, que arrastró muchos problemas físicos y de cabeza, ya lo contamos ayer en tipo de juego. Pero ese Hugo Duro es el que le está dando este gran rendimiento al Valencia. ¿Algo más queréis decir del apartado valencianista?
Sombrerazo sí. A Mestalla, ¿eh?
No, tremendo.
Ayer disfruté muchísimo escuchándoos desde el sofá de mi casa.
Muchas gracias, hombre, me alegro.
A mí también, sí.
Pero no habéis destacado que...
El gran
periodista, que es Rubén Martín,
¿sí?,
nombró varias veces Europa. Y hoy aquí, en esta tertulia, no se ha hablado, pero van a quedar muchos días para que hablemos
de
Europa.
No lo has debido escuchar bien, porque...
Un corte de entrenador, hemos ido a relevo a preguntar si hay que cambiar el objetivo.
Si tú te has enganchado en
pegarle un palo a Llarensu y hablar de la asistencia de Gallá y de Baraja, que me parece muy bien.
Cuando pase la Copa hay muchos días para hablar
de
Europa.
Yo sigo sin verlo. Mira, esta mañana le hacía una reflexión a una persona dentro del vestuario del Valencia, que decía, me he levantado y he ido a ver la clasificación y he ido a ver la jornada, porque el Valencia ha abierto jornada en este martes y queda todavía miércoles y jueves por disputar, y he visto, por ejemplo, que el Valencia está, creo que son a 2 puntos del Betis, y digo, oye, tiene mucho mérito que el Valencia esté a 2 puntos del Betis. Es cierto que el Betis con un partido menos, y he dicho, ¿contra quién juega el Betis? Y es un Celta Betis. Pues sigo, por desgracia, casi prefiriendo que se dejen puntos los de abajo a que se lo dejen los de arriba. En esta lucha que tú estás hablando del objetivo, yo sigo temeroso y sigo diciendo Celta-Betis. Pues en otra vida habría querido que gane el Celta y que el Betis, que está por encima, se deje puntos. Pero yo todavía tengo en el cuerpo eso de que se hunda el Celta. No por el Celta, que no tengo nada en contra del Celta y más con Benítez en el banquillo, pero digo que el Celta se quede abajo. Y yo creo que todavía estoy con eso. No sé si vuelve a ganar la semana que viene contra el Cádiz, pues ya te diga, pues ya prefiero que pierda todos los partidos los de arriba y que los de abajo pues puntúen, pero que el Valencia esté ahí. Yo todavía estoy así.
Venga, vamos a dar un par de semanitas.
Semana.
Yo veo lo dicho. El 8, hay que estar ahí. Hay que estar ahí por si alguno
apostados,
de los de arriba...
Apostados, ¿no? Como
sí,
diría...
apostados por si alguno de los...
Mira, os voy a hacer cada semana la de candidato o aspirante de Antonito Ruiz. ¿Candidato o aspirante a Europa? Apostados. De momento, apostados.
Sí, aspirante a Europa.
Vamos construyendo el guión de cada semana, ¿ves?
Tengo un cortecito por ahí, Javi Guerra, hablando de su futuro, que dice que... Bueno, lo escuchamos.
Bueno, mi idea es hacerlo hasta final de temporada y también tengo contratos y... Si no es que me tiran o algo, yo tengo pensado seguir aquí en el Valencia y bueno, creo que ahora es momento de pensar en la temporada y bueno, intentar hacer un buen año.
Hay dos cositas, pero es que es un chaval, que creo que será su tercera rueda de prensa.
No saquemos la cosa de contexto porque lo sacarán.
En el comienzo dice, al menos esta temporada, sí. Cuando le preguntan por continuar, y luego dice, si no me tiran de aquí, que es como si no me venden, ¿no? Si, pero yo creo que le sale natural como chascarrillo. Yo creo que no hay que buscarle ahí muchas vueltas. Yo creo que es lo que todos llevan dentro... Todos digo los jugadores que están ahora mismo en el Valencia que saben que están en el escaparate, pero digo desde Javi Guerra pasando por Mamardasvili hasta Gallá. Entonces yo creo que lo llevan dentro. Oiga, pues si no me venden, yo soy feliz aquí.
Yo Maldá no le veo ninguna. Equivocación tampoco. Es un chaval que sale ahí, le preguntan natural, y él lo sabe. Es que esto es lo de siempre. Sale y dice... Yo me voy a quedar toda la vida en el Valencia.
Y mañana lo venden.
¿Y qué haces? Sale y dice, oye, yo nunca puedo saber que... Si es que no va a convencer. A los que no están convencidos, no lo va a convencer.
Yo lo he dicho natural y que no hay que buscarle mucho más. Vienes con noticia en el Levante.
Sí, señor.
Vamos a por ello.
Este año en Manises, récord de premios. Hemos vuelto a dar el gordo de Navidad, el segundo y cinco quintos premios. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises estamos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Zamora, lo prometido es deuda. Vienes, como siempre, con noticia COPE bajo el brazo. En este caso tiene que ver con una petición de mercado al Levante.
Sí, el Huesca le ha pedido al Levante que escuche su propuesta de cesión por Alejandro Cantero. Cantero que esta temporada ha jugado un rato, 690 minutos, ha marcado un gol, dos asistencias, pero es verdad que poco a poco, y conforme ha irrumpido Fabricio y Dani Gómez se ha sentado en la titularidad, pues ha perdido un poco protagonismo. Pero la situación a día de hoy, como diría aquel, a 3 de enero es que Cantero, que tiene contrato hasta junio de 2025, su intención es, si sale del Levante, es, digamos, para siempre, con la carta de libertad y adiós muy buenas, si ustedes no me quieren aquí, nos marchamos y no pasa nada. Así que, pese a que el Huesca, que ya contamos en COPE en verano, que lo quiso en verano, va a tener que esperar, porque además no es el único equipo de segunda división que se ha dirigido al despacho de Felipe Miñames para preguntar por una hipotética salida de Alejandro Cantero. Pero el Levante es que no puede hacer movimientos porque tiene el fair play súper excedido y no le saldría. Si pudiera, por ejemplo, vender a Boldini, por ejemplo, por decir uno, que no es que está dicho al azar, sino a Boldini, por ejemplo, pues sería otra cosa. Pero claro, es que el mercado de invierno es el que es y vamos, en Inglaterra sí, en Italia, bla, bla, bla. Pero aquí en España, de momento, no se está moviendo nada. El otro futbolista que está también en el mercado, pero que tampoco tiene pinta ahora de moverse, es Alex Blesa, que solo ha jugado 9 minutos en Liga, que acaba contrato en 2024, en junio de final de temporada, de la presente, y que a esta hora, salvo que cambie mucho la situación en forma de una oferta muy interesante, también tiene previsto agotar su contrato hasta el próximo mes de junio. Así que movimientos en falso, en este caso, de momento, a 3 de enero, que todavía es pronto.
Noticias COPE en el Levante, noticias COPE también en baloncesto.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades, tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Hablamos de Valencia Basket. Fermín, lo primero es recordar la noticia que ayer desvelábamos en COPE, tanto en la antena como a través de nuestra página web y redes sociales, en torno al futuro de Martin Hermansson.
Sí, el base islandés y su agente están negociando con Valencia Basket su salida para irse al Alba de Berlín, donde le ofrecen lo que queda de temporada y dos más, es decir, le aseguran un muy buen contrato a Martin Hermansson, que hoy aún no hay acuerdo, no sé si se va a producir hoy, mañana. Está claro que yo creo que al final va a haber buena voluntad por las tres partes para que las tres cedan y acabe jugando en Alba de Berlín. Hoy, en todo caso, ha entrenado, ha hecho la sesión prepartido, a pesar de que no está inscrito en Euroliga por Valencia Basket, y estará en la Fonteta Martin Hermansson.
Agencia EFE, Nacho Herrero, ¿dejaría salir a Hermansson? Hola, Nacho.
Hola, Hugo, y feliz año a todos. Yo no dejaría salir a Martin Hermansson, y tengo dudas de que hubiera dejado salir también cedido a Guillem Ferrando. Pero sin el canterano en la plantilla, mucho menos dejaría salir al islandés. Entre otras cosas porque el fichaje de Kevin Pangos viene precedido de una reflexión dentro de Valencia Basket en la que apuestan por poner a Chris Jones al 2. Sin Martin Hermansson te quedaría solo con Stefan Jovic y con Kevin Pangos, dos jugadores que en los últimos años han tenido muchas lesiones. Así pues, yo en ningún caso dejaría salir a Martin Hermansson, pero no para quedármelo sin que jugara, sino que distribuiría los minutos entre la ACB y la Euroliga, porque al final también otro de los manidos recursos del Valencia Basket y de todos los equipos de la Euroliga es que llegan muy cansados. Bueno, si tienes jugadores que no juegan una competición, pueden jugar la otra.
Es como siempre una buena reflexión. Gracias, Nacho. Y esta tarde, 7:30, partido en la Fonteta sin Pangos.
Sí, sin Pangos. Lo decíamos en la portada, 61 días sin jugar a baloncesto, 31 de octubre, último partido. 2 semanas es un poco lo que hablan, el plazo que se marcan dentro del club para que Pangos se ponga en forma y coja ritmo para volver a competir.
Lo contaremos esta tarde, como siempre, en tiempo de juego. Llegamos a las 3:30, continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices, adiós. Ayer.